face me. I've never caught a glimpse how the others must see the figure.
Muy buenos días. Bienvenido a Información Privilegiada en este día especial, especialísimo, del día 21 de enero de este 2022, con mucho movimiento, muy entretenido. Vamos a dedicar un poco más el programa a este tema del cambio de gabinete. Incluso tenemos el honor de recibir a nuestros amigos de Hablémonos, nuestro máster de la radio, nuestra viga principal. Hay un mentor, sí, y yo soy mentor del otro. Así que, se viene, como dice David Bowie, mucho cambio. Ya tenemos las primeras reacciones del dólar. Pasó la barrera de los 800 pesos, esa barrera psicológica en las primeras transacciones, siendo las 9.05. Ya el dólar empezó a transar a las 8.30, llegó un poco más abajo, pero ahora se está empezando a regular. Hay gente que pensaba, más o menos experta, que con este nombramiento de Marcel, que ya está confirmado, entiendo.
Oleado y sacramentado, parece.
Oleado y sacramentado. Así que vamos a partir. Voy a ir presentando. Estoy con el Niño Maravilla.
Muy buenos días. ¿Cómo les va?
Parte del programa Información Privilegiada.
¿Iba a saludar yo con esa presentación?
No, primero que nada, mi maestro, que lo veo desde casi, no la adolescencia, pero las primeras pegas, don Nicolás Vergara, que me inspiró cómo hacer un programa radio solo durante una hora.
Oye, ahí entendemos tantas cosas.
Sin internet. Y Matías del Río, que...
Muchas gracias, Cristian.
Que nos conocemos desde chico, arquero reserva.
Oye, bueno, Gabriel Boric se presta en pocos minutos a presentar a lo que va a ser su nuevo gabinete. Recordemos, solamente para aclarar, de que el gabinete asume el 11 de marzo, no hoy día, ¿ya? Pero alguna manera empiezan a asumir funciones en el minuto que los nombran, y probablemente ya empezaron algunos a trabajar. Da la sensación, no se sabe todavía los nombres oficiales, quizá ustedes, Matías, Nicolás, o usted, señor doctor, sabe más cosas que yo, pero da la sensación de que esto sería un gabinete bastante más amplio de lo que uno se imaginaba después de la elección, ¿no? ¿Ese como primer concepto o no tanto?
El lado duro del gabinete, el comité político, está conformado por el primer anillo del círculo, ¿no?
Matías, no, los anillos parece que se desechó.
El
círculo concéntrico era que iba con el presidente en el centro, naturalmente, algún anillo de poder, luego otros con menos poder y así perdiendo influencia. Parece que esto es una integración completa con los partidos, incluso con los partidos de la Constitución.
Recién en el cuarto anillo, ¿te acuerdas? Aparecía el PS.
Claro. Pero el PS es más que el comunista, ¿no?
Sí, sí, en número sí, pero entra con todo.
Oye, en todo caso hay un dato relevante, estaba chequeando, en lo que mucho nos interesa. El dato de Mario Marcel es un dato, él es el próximo ministro de Hacienda.
¿Renunció al Banco Central?
No, para allá voy. Él tiene que presentarle la renuncia al presidente de la República. Eso, hasta donde yo entiendo, no ha ocurrido en la formalidad. Sí habría habido una conversación.
Ya habló con él allí.
Sí, por eso. Recordemos, el presidente de la República está en Magallanes. Entonces, ya habría habido una información al presidente de la República, pero hay una... El timing que se ha establecido es que él tiene que presentarle formalmente la renuncia al presidente de la República. Yo entiendo que si se demora hoy día la presentación del gabinete en este rato, tiene que ver con que eso haya ocurrido. Hay otro elemento adicional que agregar después, pero ese, y el comunicado formal del Banco Central solo debería salir, según entiendo y según me dicen, después de que se formalice el gabinete. Para que se formalice el gabinete tiene que estar libre el presidente del Banco Central, y eso ocurriría con la formalización de la renuncia al presidente de la República, que, insisto, no está acá. Hay un dato adicional, así ya casi de contexto, que es que el nuevo ministro de Hacienda probablemente se va a tener que quedar callado por lo menos por 10 o 15 días, porque acuérdate que los consejeros están obligados a guardar silencio hasta la reunión de política monetaria.
Claro.
Entonces probablemente aunque ni siquiera participe en la reunión de política monetaria, sí tiene los datos, por lo tanto lo más probable es que Mario Marcel tenga que, no pueda dar una entrevista como ministro de Hacienda, sino hasta 10 o 15 días más.
Bueno, yo tengo un sobrenombre para Mario Marcel que creo que lo va a cumplir así, es Papá Pitufo. No sé si se acuerdan de la serie Los Pitufos, que Papá Pitufo era el que llevaba el equilibrio a la gran mayoría de las decisiones de los pitufines, y por ahí va un optimismo de que es una persona finalmente que entiende muy bien tanto el ambiente monetario como fiscal. Tenía muchas ganas, entiendo también, de ser ministro de Hacienda, o sea, él iba a ser ministro de Hacienda de la
Bachelet
1. Y también otro más, ¿no?
Sí, pues estuvo en las especulaciones de Bachelet 1, año 2006, perdón.
Uf.
Y nombraron, 2005 fue, final de 2005.
Claro,
y
empieza su...
Claro, y nombró la presidenta Bachelet a Andrés Velasco finalmente. Y después también estuvo en la lista corta de nombres para Bachelet 2.
Pero yo entiendo que él tenía una dificultad objetiva en términos del cargo en el que estaba, y después apareció la nominación al Banco Central. Yo te diría que tuvo menos posibilidades. Lo que pasa es que en el caso de Bachelet 2, el nombre de Alberto Arenas como ministro de Hacienda era algo que estaba firmado desde bastante antes. Por la cercanía y el rol que cumplió con Michelle Bachelet en Interreg.
En esta lógica, los anillos estaba Rodrigo Peñalillo, Alberto Arenas, eran como el anillo también de ese minuto, ¿no?
El primer
anillo.
Probablemente Alberto Arenas estaba en un segundo anillo. El primer anillo estaba bastante vacío, claro. Era básicamente Peñalillo y casi nadie más. Pero
oye, el dólar reaccionó, estimado. Este es un programa que originalmente un programa económico. Cayó fuerte en la mañana, después recuperó un poquito.
Hasta en 800.
800 pesos, pero... A ver, solamente para darles contexto, el dólar llegó a su punto más alto, primero después del 18 de octubre, a mediados de noviembre, anduvo por los 830, después bajó a finales del año 2019, y luego en el 2020, inicio de la pandemia, en el ciclo más crudo de la pandemia, marzo, abril, anduvo en 865, 870, ¿ya? Luego inició una trayectoria de caída, llegando a en mayo del año pasado a eso alrededor de 6.95. Lo tuvimos debajo de 700 y volvió una trayectoria ascendente que culminó con el día posterior bueno, a la elección de Gabriel Boric con 878, creo que fue el máximo de ese día.
Sí.
Intraday, no cierra el día.
Intraday, no cierra el
día. Y mira, de 878 hoy día lo tenemos 800, ¿eh? Una caída bastante... bastante
800
fuerte. Ah, mira, esta información que nos acaba de llegar, que confirman, según nuestro productor, desde el entorno de Gabriel Boric, que Mario Marcel no asistiría presencialmente a la ceremonia de hoy porque es una persona en alerta de COVID-19. Ya no existen los...
Claro, por un familiar.
Por un familiar. Así que no estaría Mario Marcel en la ceremonia.
Bueno, ¿quién...?
Presencialmente.
Perdón, y lo curioso, la paradoja, es que iba a ser ayer y se corrió por Isquiasiche por la misma razón.
Por la misma razón.
Sí, hay también un tema, aparte Mario Marcel, Papá Pitufo, lo que quieran, pero hay...
Super Mario le pusieron.
Hay muchos más integrantes, son 24 gabinetes, ¿no?
24 ministros.
24 ministros, ministerio. Y de los cuales, bueno, esa tendencia que escribía Fernando del dólar, acordémonos también de que el dólar también en Chile ha sido parte del tema que hemos tenido socialmente, o sea, la violencia, el cierre de negocios, el dólar subió, se disparó para el 19 de octubre, 20 de octubre del 2019, y ahora esa responsabilidad va a estar, bueno, en el presidente y en su mano derecha, que va a ser la no sé si es señora o señorita, Isquiasiches, que es, bueno, todos sabemos que es doctora,
no, y no, la pregunta... No creo que no me importe mucho si es señora o señorita, para mí
por lo menos. No.
Ah, bueno, no sé, antes me importaba y ahora también. Oye, ¿y ella qué experiencia tiene para ser mano derecha del presidente en circunstancias de la seguridad de la protesta social, de los estallidos, de que la gente finalmente pueda trabajar. ¿Cómo lo ven ahí ustedes, que son más expertos en ese tema?
¿Sabes, Cristian? Lo que pasa es que más que conocimientos o no, porque la capacidad de asesorarse y todo lo demás siempre está, y de escuchar a otros, y esperemos que así sea, el ministro de Interior, claramente, si no es alguien que tiene gran confianza con el presidente de la República, se convierte en un conflicto. Es cosa recordar lo que fue Andrés Saldívar con Michelle Bachelet, lo que fue Germán Correa con
Belisario Velasco.
Sí. O sea, la verdad es que hay que tener, o sea, el que haya empatía, o sea, que haya fiato, porque ojo, por ejemplo, una de las mejores duplas con ministro de Interior fue José Miguel Insulza con Ricardo Lago. Era una tremenda dupla, tremenda. Pero, ojo, ellos no invitan a los cumpleaños.
No eran juntos, no eran amigos.
Nos invitan a los cumpleaños.
Había química de trabajo.
Era
un poco como Figueroa y Quintano.
Claro, exacto.
Características distintas, pero que pegaban bien. Yo creo que es muy importante que relevar en este momento, más que la calidad de médico de Izquierdiches, que tiene trabajo a diario en un hospital,
claro.
Es el trabajo político.
Sí, pues,
es el trabajo político que en el Colegio Médico es eso, es un trabajo político de un gremio, como el doctor París en su momento, que dirigió el Colegio Médico. Entonces, esta capacidad de dirigir un gremio, más allá que te guste o no, como lo dirigía, pero ella tiene una vocación política de muy joven, dirigió el Colegio Médico, por lo tanto, ella sabe de política. Y aquí, más que saber o no de seguridad, también es importante quién tienes en tu mesa, sentado en la seguridad, los expertos, es dirigir políticamente los equipos, no ser la que va a dar la directriz de que si atacar un problema de tal o cual forma. Esto es mucho más político.
Oye, y perdona, Matías, recordemos que el Ministerio del Interior tiene una dimensión territorial importante. O sea, todo el manejo de los gobiernos regionales, los gobiernos locales.
Vea la subdere.
Claro, hay un tema relevante. Oye, yo quiero poner un punto respecto al tema económico. La gran duda que había en el mercado, para hablar desde lo que en nuestro programa se supone que sabemos hablar, tenía que ver con qué nivel de certidumbre, de estabilidad iba a generar el nuevo equipo, el presidente Boric, de cara a los movimientos que han habido en los últimos 2 años respecto del mercado de capitales, respecto de los indicadores. Me da la sensación de que Boric eso lo entendió y está tomando en cuenta ese llamado de, oye, hay que bajar la pelota al piso, hay que mostrar señales de madurez, hay que mostrar moderación, prudencia, porque si no, los mercados realmente se iban a disparar. Entonces, yo no sé, el detalle del gabinete, del resto del gabinete no lo conocemos, pero al menos en el nombramiento de Mario Marcel se da la sensación de que hay una voluntad de Gabriel Boric de ir hacia a buscar un poquito al mercado.
Pero por ejemplo, pero es que ahí, ojo, que va a estar jaspeadita la cosa.
Porque, a ver.
Porque, por ejemplo, se habla de Janet Jara como ministra del Trabajo.
Ya.
Partido Comunista.
Que fue subsecretaria de Previsión Social de Michelle Bachelet.
Sí, exactamente. Pero alguien que, por ejemplo, desde la perspectiva de presionar, por ejemplo, sobre cambios fundamentales o inclusive la desaparición de las administradoras de fondos de pensiones, puede ser alguien que tenga un rol relevante. Entonces, y el mercado va a mirar eso, sin duda. Entonces, ahora, yo creo que aquí la pregunta económica de fondo, Fernando, Matías y Cristian, es otra. Es, a ver, ¿qué rol va a jugar el ministro de Hacienda en el gobierno de Gabriel Boric?
Claro, la pregunta
va a ser el mismo rol que jugaron hasta, bueno, el gobierno de Piñera no fue tan así, pero básicamente va a ser este rol casi de jefe de gabinete. Recordemos que en algún minuto anoche se planteó una duda sobre si Mario Marcel aceptaría o no cuando aparece el nombre de Nicolás Grau como ministro de Economía.
Que después se disculpó como ministro de Obras Públicas también.
Sí, pero entiendo que estaría en Economía.
Uh-huh. Juan Carlos García iría a Obras Públicas. Juan Carlos, candidato a gobernador por Valparaíso, un arquitecto del Partido Liberal, 49 años.
Claro. Uh-huh. Pero ¿cuál es el punto ahí, Fernando? Es que si nosotros sabemos que el propio, sobre todo Jerry Jackson, pero también el propio Gabriel Boric y el mundo del Frente Amplio es muy seguidor de Mariana Mazzucato y la lógica del Estado emprendedor, ¿qué ministerio resulta más importante en esa lógica? ¿El Ministerio de Economía o el Ministerio de Hacienda? ¿Mantiene el Ministerio de Hacienda la preeminencia que ha tenido hasta ahora? ¿O empieza a compartir roles con el Ministerio de Economía? Entonces, ahí se planteó alguna duda al respecto. Entonces, esas son señales que va a haber que ir viendo. De hecho, hasta el 27 de abril, no va a poder, hasta el 27 de abril no puede hablar
Marcel.
No puede decir nada.
Hasta el 27 de enero, no puede hablar Mario Marcel, no puede dar una entrevista, no puede decir nada porque está obligado por el secreto en su, claro, su condición de consejero del Banco Central. Entonces ahí tiene un elemento en que ¿quién va a tomar posición primero? ¿Va a hablar primero Grau? Entonces ahora van a empezar las sutilezas.
No, que claro, es que lo que tú mencionas al final tiene que ver con, está la primera derivada del Ministerio de Hacienda. Yo a todo esto voy a aventurar una opinión nomás, pero yo creo que la de quién tiene en esa dualidad de Hacienda Economía, que siempre es como una, me acuerdo cuando entró Pablo Longueira al Ministerio de Economía, que se plantea que sería, iba a ser esto mismo. Yo tengo la sensación de que el Ministerio de Hacienda está construido para ser el líder del equipo económico. O sea, no creo que haya mucha duda.
Yo escuché hace mucho tiempo a un ministro de Economía que me dijo, mira, ¿sabéis cuál es el problema del Ministerio de Economía? Tiene muy buen lejo.
Sí.
Todos quieren estar aquí, suave, pero lejo. Cuando llegamos nos damos cuenta de que tiene mejor lejos que cerca.
En este caso, cuando uno ve nombramientos, hay que mirar cuáles son los costos de oportunidad de las personas.
Sí.
Cuando yo estoy...
Empezando la ceremonia, pareciera.
¿Quién es ella?
Es la Pali García, la actriz.
Perfecto, se dejó
cana. Solamente decir lo siguiente, depende de dónde vienes tú. Si yo estoy atendiendo un kiosco, digamos, y me mencionan, digamos, no es mucho el costo de oportunidad, con el mayor respeto, o estás haciendo un programa de radio, es como que es lo que me digo yo, y te llaman a ser ministro, claro, dejo el programa de radio un minuto. Pero cuando soy presidente del Banco Central, recién nombrado, con un prestigio, con la responsabilidad que significa, me imagino, por sentido común, que tú conversas largo a ver qué quieren de ti y hasta dónde puedo llegar.
Eso es lo que uno se imagina.
Por lo tanto, lo de Mario Marcel, que tiene un nombre de experiencia, de edad, de trayectoria, ha conversado. Además que, perdón, una cosita, un dato, no una opinión. Mario Marcel y Gabriel Boric tienen una gran sintonía, de una conversación permanente, incluso desde la época de los retiros. Gabriel Boric conversaba muy, aunque votó distinto y pensaba distinto en algunas materias, hablaba de cerca.
No sé si es un buen antecedente, bueno, no sé, caso.
Pero bueno, es que las decisiones políticas y técnicas son distintas, pues. Son totalmente distintas. Y Gabriel Boric era un político, diputado, y Mario Marcel un técnico a cargo del Banco Central.
Bueno,
pero hay una confianza enorme hace mucho tiempo entre ambos, conversaciones, me consta, conversaciones muy fluidas.
Se la jugó Marcel, en todo caso, sacrificando un puesto de 4 años muy,
muy prestigioso,
y ahora con mucho riesgo.
Vamos a escuchar lo que
es. Transmisión oficial.
Irá a nuestro país por un camino de esperanza desde el 11 de marzo de 2022. Y ahora le damos la bienvenida a nuestro querido presidente electo, Gabriel Boric Font.
Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar apoyando tanto este proceso que hoy tengo el honor de encabezar. Y saludo también a la prensa que me consta que ha estado esperando ansiosamente este momento. Así que vamos, Pali. Para comenzar, vamos a partir por el Ministerio de Interior y Seguridad Pública. Le doy la bienvenida a la doctora Ischia Siches Pastén.
Ischia Siches Pastén nació en Arica y se crió en Maipú. Es médica internista en la unidad de infectología del Hospital San Juan de Dios. Es expresidenta del Colegio Médico y también madre de Cala. Lo mejor para usted, ministra Siches.
En el Ministerio de Relaciones Exteriores le doy la bienvenida al gobierno a doña Antonia Urrejola Noguera.
Antonia Urrejola, que hoy no puede acompañarnos, nació en Santiago, es una destacada abogada y fue electa por la Organización de los Estados Americanos, la OEA, para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre 2018 y 2021. Lo mejor para usted y su labor, ministra Urrejola.
Me permito romper levemente el guión. Antonia hoy día no está con nosotros porque está con su familia en la carretera austral. Le dijimos que se mantuviera ahí, que era importante, que nos interesa mucho que los ministros puedan disfrutar a su familia. Así que ni siquiera nos debe estar viendo porque hay muchos lugares donde todavía no tenemos conectividad, pero hacia el sur le mando un gran abrazo, Antonia. En el Ministerio de Defensa Nacional le doy la bienvenida a Maya Fernández Allende.
Maya Fernández es bióloga y médica veterinaria. Ha sido diputada de la República desde 2014. Durante 2018 y 2019 fue presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas. Ministra Maya Fernández Allende, con usted estamos.
¡Que viva! El Ministerio de Hacienda le doy la bienvenida telemática porque hoy día no nos puede acompañar producto de las vicisitudes de esta pandemia a don Mario Marcel Cuyel.
Mario Marcel, que hoy no puede estar con nosotros, lástima físicamente porque está con un contacto estrecho. Es ingeniero comercial y MPhil en Economía de la Universidad de Cambridge, Reino Unido. Además fue director de la Práctica Mundial de Buen Gobierno del Banco Mundial. Lo mejor para usted y para Chile, ministro Marcel.
Muchas gracias, Mario, y un saludo a Benja, que me imagino que también nos debe estar viendo ahí. En el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, en un trabajo arduo, difícil, en un parlamento equilibrado, pero que no me cabe ninguna duda de que va a estar a la altura, le doy la bienvenida a mi compañero Giorgio Jackson Drago.
Giorgio Jackson es ingeniero civil industrial. Fue dirigente estudiantil, aunque con el corazón siempre bien puesto en aquella sensibilidad. Es fundador y primer parlamentario de Revolución Democrática, siendo diputado desde el 2014. Mucha fuerza, ministro Jackson, lo mejor para usted y para Chile.
En el Ministerio de la Secretaría General de Gobierno, con vocerías que no me cabe ninguna duda, serán impecables e implacables, le doy la bienvenida a otra compañera de ruta, Camila Vallejo Dowling.
Camila Vallejo es geógrafa, fue presidenta de la FED y diputada de la República desde 2014. Fue dirigente estudiantil y referente para nosotras las feministas y para quienes aspiran a una sociedad sin abusos. Caminamos con usted, ministra Vallejo, que es también mamá de Adela.
En el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo le doy la bienvenida a mi gran compañero Nicolás Grau Veloso.
Nicolás Grau es doctor ingeniero comercial en magíster y en economía. Doctor en Economía de la Universidad de Pensilvania, es profesor del Departamento de Economía del Centro de Estudios para el Conflicto y la Cohesión Social. Lo mejor para usted y para Chile, ministro Grau.
En el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, alguien con mucha experiencia en el servicio público, le doy la bienvenida a doña Janet Vega Morales.
Janet Vega es médica, doctora en salud pública en la Universidad de Illinois. Fue directora del Departamento de Equidad, Pobreza y Determinantes Sociales de la Salud en la Organización Mundial de la Salud. Que Chile avance con usted, ministra Vega.
En el Ministerio de Educación, quien tampoco nos puede acompañar hoy día presencialmente por la pandemia, pero le doy la bienvenida al primer profesor que va a estar en el cargo de ministro de Educación, don Marco Antonio Ávila Labanal.
Marco Antonio Ávila, que lamentablemente el día de hoy no pudo estar aquí, es profesor de castellano, alumno de la educación pública. Magíster en Educación en Innovación. Fue coordinador nacional del nivel de educación media de la División de Educación General del Ministerio de Educación. Adelante, profesor. Adelante, ministro Ávila.
En el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, una mujer con cuya experiencia me da mucha tranquilidad contar, le doy la bienvenida a doña Marcela Ríos Tobar.
Marcela Ríos Tobar es socióloga de la Universidad
Estamos
de York,
escuchando
en Canadá.
Al presidente
Doctorada
electo Gabriel Boric.
Doctorada en Ciencias Políticas de la Universidad de Wisconsin-Madison, Estados Unidos. Coordinadora del área de gobernabilidad en la Oficina de Chile del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Lo mejor para usted y Chile. Abrazo, ministra Ríos.
En el Ministerio de Trabajo y Previsión Social le doy la bienvenida a alguien con también experiencia en un ministerio difícil y que va a ser importante en nuestro gobierno, a doña Janet Jara Román.
Janet Jara es abogada y administradora pública, fue jefe de gabinete de la Subsecretaría de Previsión Social y fue dirigente sindical de la Asociación de Fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos. Afich, estamos con usted, ministra Jara.
En el Ministerio de Obras Públicas le doy la bienvenida a alguien con quien espero compartir también tertulias muy interesantes en un ministerio intenso que va a tener que recorrer todo Chile. Le doy la bienvenida a don Juan Carlos García Pérez de Arce.
Juan Carlos García es arquitecto. Magíster en Gestión Urbana de École Nationale de Pont-de-Chaussée de Francia y director ejecutivo del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso. Que sea una gran labor, ministro García.
En el Ministerio de Salud Pública, qué intenso hemos visto lo difícil que ha sido estos años, pero no me cabe ninguna duda de que lo hará increíblemente bien. Le doy la bienvenida a la doctora María Begoña Yarza Sáez.
María Begoña Yarza Sáez es médica cirujana, magíster en salud pública de la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, España, y fue directora del Hospital Ezequiel González Cortés entre el 2009 y el 2018. Lo mejor para usted en su gran tarea, ministra Yarza.
En el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, alguien con una destacada e incuestionable trayectoria y que espero también sea referente de nuestro gobierno, le doy la bienvenida a don Carlos Montes Cisterna.
Carlos Montes es economista, presidente del Senado entre 2018 y 2019, diputado por la región metropolitana entre 1990 a 2014 y senador de la República desde 2014. Gracias, ministro Montes, por seguir al servicio de Chile.
En el Ministerio de Agricultura, con el campo chileno, con el cual tenemos una deuda pendiente que esperamos comenzar a saldar durante nuestro gobierno, le doy la bienvenida a un regionalista de corazón, a don Esteban Valenzuela Fantrec.
Esteban Valenzuela es periodista, cientista político e historiador. Fue alcalde y diputado por Rancagua y director de Convergencia Regionalista de Estudios Aplicados del Sur, CREASUR, de la Universidad de Concepción y asesor de la cooperación alemana en desarrollo territorial. Ministro Valenzuela, lo mejor para usted.
En el Ministerio de Minería, una mujer que ha dedicado su vida profesional al norte, en además un lugar clave para los recursos estratégicos de nuestro país, le doy la bienvenida a la ministra Marcela Hernando Pérez.
Marcela Hernando es médica cirujano y diputada por la región de Antofagasta desde 2014, además de alcaldesa de Antofagasta en los años 2008 y 2012. Ministra Hernando, lo mejor para usted y los desafíos de su cartera.
En el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, con un encargo particular de que no piense solo en Santiago, sino en el transporte de todo el país, le doy la bienvenida al porteño Juan Carlos Muñoz. Ah, perdón, no porteño. Pero Juan Carlos Muñoz, por favor. Perdón, estaba pensando a Juan Carlos. Perdón estas salidas de protocolo, pero a Juan Carlos le pedimos y lo trajimos desde la academia en un momento en que estaban desafíos también tremendamente importantes, así que Juan Carlos, te agradezco muchísimo la decisión de que hayas venido por acá. Muchas gracias.
Juan Carlos Muñoz es profesor titular en la Universidad Católica, máster en Ingeniería Industrial y doctor en Ingeniería Civil y Ambiental, director del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, CDUS. Que sea una gran labor, ministro Muñoz.
En el Ministerio de Bienes Nacionales le doy la bienvenida también a una compañera de ruta de muchísimos años y una mujer que no me cabe ninguna duda tendrá una excelente labor. Bienvenida, Javiera Toro Cáceres.
Javiera Toro es abogada investigadora de la Fundación Nodo 21. Fue la primera presidenta del Partido Comunes. Ministra Toro, la abrazamos.
En el Ministerio de Energía, un ministerio clave para el desarrollo de Chile, le doy la bienvenida a alguien con gran trayectoria en el área, a don Claudio Alberto Huepe.
Claudio Alberto Huepe es ingeniero comercial, máster en Economía de los Recursos Naturales y Medio Ambiente, University College London. Desde 2013 a la fecha es coordinador Centro de Energía y Desarrollo Sustentable, Universidad Diego Portales. Ministro Huepe, lo mejor para usted en sus urgentes labores.
En el Ministerio de Medio Ambiente, a quien sorprendí cuando estaba en Última Esperanza, comuna que alberga la ciudad de Puerto Natales, le doy la bienvenida a alguien que no puede estar con nosotros también por efectos de la pandemia, pero que sé ya tiene ganas de salir de su casa, a doña María Eloísa Rojas Corradi, más conocida como Maisa.
Maisa Rojas es física y climatóloga, directora del Núcleo Milenio Paleoclima y directora del Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia y académica del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. Ministra Rojas, nuestro abrazo y lo mejor para usted y Chile y el planeta.
Eso. En el Ministerio del Deporte le doy la bienvenida a una mujer con una trayectoria de vida intensa como es la de nuestro propio país. Y para que el deporte no sea secundario, ministra Alexandra Venado Vergara, bienvenida.
Alexandra Venado Vergara es profesora de educación física, integró la selección chilena de fútbol, fue miembro de la Comisión de Fútbol Femenino y la Copa del Mundo Femenina de la FIFA y Match Commissioner FIFA WWC. Lo mejor para usted en esta importantísima labor, ministra Venado.
En el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que tendrá un rol relevante en nuestro gobierno y deberá impregnar transversalmente las políticas públicas que llevemos adelante desde una perspectiva de género y feminista, le doy la bienvenida a mi compañera Antonia Orellana Guarelo.
Antonia Orellana Guarelo es periodista de la Universidad de Chile y miembro de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Ministra Orellana, por supuesto y orgullosa, estamos con usted.
En el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, alguien que también por los mismos motivos no, que hemos expresado antes respecto a otras personas, no puede estar con nosotros hoy día, pero ya se nos sumará una mujer preocupada porque los trabajadores y trabajadoras de la cultura tengan los derechos dignos que les corresponde. Le doy la bienvenida a doña Julieta Brodsky Hernández.
Julieta Brodsky, que hoy no nos acompaña, es antropóloga social y cultural, magíster en antropología con mención en antropología urbana y directora de investigación del Observatorio de Políticas Culturales. Que sea una gran, gran labor, ministra Brodsky.
Finalmente, en el Ministerio, finalmente, pero no menos importante, lo digo muy en serio porque tenemos un compromiso claro con la ciencia, la tecnología, el conocimiento, innovación. Le doy la bienvenida a quien también va a estar encargado de hacer parte de los vínculos con las universidades de nuestra República, don Flavio Salazar Onfray.
Flavio Andrés Salazar Onfray es biólogo. Doctorado en el Instituto Karolinska de Suecia, vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile. Ministro Salazar, lo mejor para usted y los desafíos que se le presenten de este ministerio importante. Se ve lindo. Toda la gente que tengo atrás se ve realmente lindo. Con el museo atrás se ve incluso mejor. Qué orgullo, qué honor haber presentado a todos estos ministros y ministras. Qué orgullo la cantidad de mujeres que veo detrás mío. Me siento acompañada. Presidente, con estos anuncios, ya sabemos que Chile tendrá un gabinete en donde las mujeres somos mayoría, y se lo agradecemos, en donde el sentido de justicia es mayoría, en donde están presentes las regiones, la diversidad sexual, las miradas distintas que se encuentran en un proyecto común. Acá no hay solo unos pocos colegios o unas pocas universidades. Acá hay una diversidad que empieza a parecerse a Chile. Al Chile que verdaderamente somos y que trabajará por el Chile que necesitamos y queremos ser. Ahora, para finalizar, le damos la palabra a usted, presidente, a nuestro presidente electo, Gabriel Boric Font.
Muchas gracias, Pali. Un honor haber contado con tu presentación.
Y ministras, o las ministras y los ministros.
Chilenas y chilenos, muy buenos días. Quiero comenzar esta intervención, ya hechas las presentaciones, por entregarle mis sinceras condolencias a la familia y a los seres queridos de doña Leonor Oyarzún, quien ha partido hoy. Ella tuvo que asumir una labor desafiante en un momento muy difícil, y el contraste con quien la antecedió y su dignidad en el ejercicio del cargo sin duda son recordados con cariños por el pueblo de Chile. Con alegría y esperanza damos a conocer el gabinete ministerial que me acompañará cuando tenga el honor de asumir la presidencia de la República el 11 de marzo próximo. Y quisimos hacerlo aquí en el Parque Quinta Normal, junto a también vecinos y vecinas de Santiago, a quienes les agradezco muy encarecidamente estar acá, también gracias a su alcaldesa, Iracy Hasler, porque nos comprometimos a ser un gobierno ciudadano de puertas abiertas, cercano y que siempre, siempre esté del lado de la gente. Quise estar acá presentando a mi equipo de trabajo ante ustedes, mujeres, hombres, niños y niñas, personas mayores, que representan de manera simbólica a los 19 millones de chilenos y chilenas que viven en nuestro país. Este equipo va a trabajar por ustedes y para ustedes, construyendo el camino que en conjunto hemos trazado. Este parque justamente nos remite a esos valores, un parque de encuentro, de diversidad, a nuestra gente y a nuestra historia. Nos recuerda la importancia de la comunidad, de cuidar a quienes están al lado, y del valor de quienes nos precedieron. A esta quinta le cantó Violeta cuando vivía en París. Sobre ella y sus alrededores se edificaron museos que preservan el conocimiento del pasado y llevarán nuestros aprendizajes al futuro. Le agradezco también a todos los trabajadores y trabajadoras del museo por habernos acogido en este día. Uno de los edificios que está construido sobre este parque es el que está justamente a nuestras espaldas. Ustedes en sus casas lo podrán ver, que es el edificio que alberga a uno de los tres museos nacionales de Chile, el Museo de Historia Natural, que está cerca de cumplir 200 años, tiene 192. Y está justamente presente en mi primer evento formal como presidente electo, porque nos recuerda que somos parte de una larga historia, y que estamos unidos con esta historia, entrelazados con esta historia natural que nos antecede y que es nuestro deber cuidar y sanar para que haya un futuro en convivencia con la naturaleza. Gran tarea tendrá la ministra Maise Rojas en ello. Chile es esa mezcla entre un entorno natural, sus pueblos, y digo pueblos porque Chile es un país en donde habitan muchos pueblos, su gente y su historia. La historia es la que nos da densidad, perspectiva. La gente nos reclama un futuro mejor. La naturaleza, por su parte, nos exige actuar hoy para que ese futuro sea posible. Hoy día presentamos a nuestro gabinete un grupo de mujeres y hombres diversos con el que trabajaremos para darle lo mejor a Chile. Sepan que hemos conformado este equipo de trabajo con personas preparadas, con conocimientos y experiencia, comprometidos con la agenda de cambios que el país necesita y con la capacidad de sumar miradas, distintas perspectivas y nuevas visiones. A cada uno de ustedes, a cada una de ustedes, les pido que asuman sus tareas con el mayor compromiso y responsabilidad, teniendo en mente que todas las personas que habitan nuestra patria esperan que seamos capaces de hacer de Chile un lugar más amable y humano para vivir, donde la dignidad se haga costumbre, que podamos restaurar la confianza en el gobierno, las instituciones y la política, enfrentar la pandemia, recuperar nuestra economía y cuidar el medio ambiente. Es solo en el diálogo cotidiano y en la escucha de todos y todas que vamos a poder construir este país más justo que aspiramos, más amable con cada uno de sus habitantes, con sus personas mayores, con sus niños y sus niñas, y también con sus adolescentes, que sabemos, como hemos visto a lo largo de estos días, que también nos están escuchando y serán protagonistas de este gobierno y del futuro de Chile. Nos acompañan en este equipo de ministros y ministras personas de diversos orígenes y formaciones, un gabinete diverso como diverso es nuestro país, porque estamos seguros que la riqueza de Chile radica justamente en la diversidad de su gente. Un gabinete con mayoría de mujeres. Y acá me quiero detener un segundo para recalcar este hecho y decir de que en el hecho de que sea una mayoría de mujeres no estamos innovando, porque alguien ya lo intentó antes, y quiero saludar a la distancia a la expresidenta Bachelet, que fue pionera también en un gabinete paritario. Con presencia de regiones, intergeneracional, con pluralidad política, con diversos puntos de vista y con una fuerte presencia también de independientes. A la vez de también presencia de militantes de partidos políticos como yo, que soy militante de partido político. Les digo hoy, como ya se lo dije a cada uno de las ministras y ministros, que deben trabajar de cara a las personas, como aspiro a trabajar yo mismo en mi condición de presidente. Necesitamos que dialoguen, que dialoguen, que dialoguen, que escuchen mucho, que escuchen el doble de lo que hablen, que preparen sus agendas con dedicación, que visiten los barrios y las regiones, que estén en las calles y construyan soluciones en conjunto con la gente de Chile. Para eso le he instruido a nuestro equipo a comenzar a trabajar desde ya, dialogando y coordinándose responsablemente con sus pares del gobierno saliente, para que juntos y juntas hagamos un traspaso de mando impecable y transparente, con el profesionalismo y seriedad que la ciudadanía espera de todos nosotros, y en donde debo reconocer que en este proceso de traspaso se nos han facilitado todo lo necesario para que este sea republicano como corresponde por parte del gobierno. A todos ustedes les agradezco profundamente la decisión de dar un paso al frente. Sé que muchos se sorprendieron con mi llamada, que algunos los pilló en merecidas vacaciones o en medio de proyectos profesionales donde estaban cómodos y se sentían realizados. Sepan que valoro mucho su arrojo, pero por sobre todo su disposición a poner el bien común, el trabajar por Chile, por sobre cualquier consideración personal. Van a venir momentos difíciles, de alta exposición y arduo trabajo, y será en esos momentos cuando más debemos actuar en equipo. Tengo la convicción de que, como les señalé ahora antes de salir, un buen presidente no es el que está encima de sus ministros respirándoles en la nuca, sino el que les permite brillar y desplegar todo su talento junto a sus equipos para avanzar en el proyecto colectivo que hemos suscrito. Empodérense, ministros y ministras. Son tres las grandes tareas que nos hemos propuesto para la primera etapa de nuestro mandato. Primero, como ha quedado en evidencia también en la presentación, tenemos que seguir enfrentando la situación sanitaria generada por la pandemia, que sigue presente. Vamos a continuar con la exitosa estrategia de vacunación del actual gobierno, y siempre la salud de las personas estará en el tope de nuestras prioridades. Pondremos especial atención a los efectos que la pandemia ha tenido sobre el sistema de salud, sobre los trabajadores y trabajadoras que nos han protegido y nos han cuidado. Vamos a tener una estrategia específica para atender también las consecuencias en salud mental, porque la salud mental importa. Y también en la educación, donde la brecha entre nuestros niños y niñas generada por la falta de clases presenciales.
Mañana, con mucho respeto, estaba moviendo al presidente, pero se nos alargó un poco respecto a los timings de la radio. ¿Algún comentario, señores panelistas? Súper invitado y
yo tengo más
de gran peso.
Yo tengo más preguntas.
¿Pasó político?
Algo, ¿pasó algo en los mercados mientras
7.97.
As we speak.
No, el dólar está en 7.97, 7.98, está fluctuando ahí por justo por debajo.
Pero de ya está operando, no es pre-market, digamos.
Sí, 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 ya está, 7.97, estabilizado.
Dato duro.
Sí, y el mercado, la bolsa, abre con una alza fuerte, 2% arriba, 1.96.
Sí, oye, el día de hoy vamos a nombrar a nuestros auspiciadores rápidamente.
Pero espérate, pero en general se ve un gabinete, yo diría, novedoso. Hay una fuerte presencia, a pesar de lo que se había dicho, me llama la atención que hay mucha representación de gente de los partidos y movimientos políticos que acompañaron al presidente electo. También hay independientes, son 24, o sea, hay 14 mujeres, 10 hombres, lo cual interesante. No creo que sea un...
Mucha convergencia social, el partido del presidente.
El partido del presidente. La edad promedio del gabinete es 49 años.
49 años.
¿Quién es el más viejo?
Tengo la sensación... Carlos Monte, 75. Mira, espero equivocarme, pero no así como gente que uno dijera como moderada, no sea. Bueno, Mario Marcel evidentemente podría ser parte de eso. Ojalá que aparezcan...
Montes también.
Sí. Trayectoria, sí.
Por trayectoria. En la última etapa, Carlos Montes estuvo en unas posiciones un poquito más duras, pero eventualmente sí. Ahora es un parlamentario en ejercicio, le quedan 2 semanas de pega por lo menos. Sí. Yo
pero muy experto en el área.
Carlos sí.
Montes, sabe del área, efectivamente.
Tipo... Oye, yo sé de gente, porque hubo un reportaje en Mercurio el fin de semana y gente del actual gobierno, cercana al actual gobierno, lo mencionaban a él como un gran candidato para el Ministerio de Vivienda. O sea, alguien que sabe el presupuesto público.
Sí, alguien que ha sido parlamentario todos los años que ha sido, es un gran aporte y le da sin duda peso al... Ahora, no está en el comité político, claro. En fin. Eso, ahora, lo importante es la conformación del comité político, muy cercano, el núcleo más duro al presidente de la República, está el presidente electo, está el Partido Comunista representado en el comité político. Recordemos que Desarrollo Social forma parte del comité político.
Y la vocera.
No, sí, pero lo que pasa es que yo diría que también ahí uno ya empieza a ser un poquito más sutil, pero hay más de un Partido Comunista en
ya, ok. ¿Ah?
Y hay varios ministros comunistas, está el ministro de Ciencia, el ministro comunista, o sea, hay varios.
Trabajo, Ciencia, la ministra vocera del gobierno, son las tres que...
Sí, son tres comunistas. Sí,
Partido Comunista son tres, Partido Socialista 2, Revolución Democrática 2, Comunes 1, Partido Radical 1, el Partido Regionalista Verde 1, el Partido Liberal 1.
Sí, lo que pasa es que los
sociales... PPD no hay ninguno.
No hay ninguno. Lo que pasa es que son los socialistas, si tú le agregas a Mario Marcel y le agregas a Antonio Rejola, queda con una super representación.
Cuatro,
efectivamente.
Yo creo que el presidente electo instala una cierta como de tensión que quizá lo fue por diseño entre, digamos, Mario Marcel y un sector, comillas, más moderado, y algunos que probablemente van a empujar una agenda de cambio.
Hay una buena mezcla entre experiencia y juventud, no por citar a Arjona, sino que es verdad.
Me va a poner a cantar.
Janet Vegas PPD parece.
Sí, en el DKPP, completamente, sí, ya te veo que es PPD.
A mí me sorprendió mucho, fíjate, el nombramiento, no es nada peyorativo ni para ver, el nombramiento en justicia de Marcela Ríos, porque es socióloga. No sé si hay antecedentes de un ministro o ministra de justicia que no haya sido abogado. Sencillamente me sorprende, no es una crítica, porque es una profesional muy destacada, pero es curioso el nombramiento.
Maisa Roja en Medio Ambiente, yo creo que este era un cargo que se miró harto, ¿eh? Con todo el debate que hay en la Convención Constitucional respecto al medio ambiente, todo lo que ha venido en el modelo de desarrollo. No la conozco, pero me dicen que puede ser un buen nombre.
¿Quién va a estar a cargo de la convención dentro del gobierno?
Nadie, pero
acuérdate.
La interacción en las empresas.
Sí, pero acuérdate que hay alguien que le facilita las cosas a la convención.
Sexpress, o sea, en este caso Giorgio Jackson.
Perfecto.
Pero es una relación administrativa, básicamente.
Sí, pero bueno, la función administrativa, acuérdate de lo que pasó al principio de la convención entre el gobierno y...
Pero reconoció el presidente electo, eso yo creo que es una buena señal. Sí. Varios.
O sea,
que claro. Le habían facilitado la pega, que la campaña de vacunación había sido exitosa, muy exitosa, dijo. Entonces, varios guiños ahí a mantener una tradición.
Parte nombrándolo en honor a Yarzún.
Sí, claro. Porque el gran ausente es la DC.
Sí.
Pero hay mucho, ausente, pero como decía más temprano la Gloria Faunde, el Estado es muy generoso.
Claro,
hay mucho.
Son 3.000 puestos que debe nombrar en los primeros meses, más, algo así. Más, imagínate.
Un poquito más.
Póngame donde haya. Bueno.
Ya vamos a las menciones. Gracias, estimado.
Gracias a ustedes por invitar.
Vamos a decir
más. Vamos, se negocia. Independencia, rentas inmobiliarias, RecCheck, nuestros amigos de RecCheck, Mercado G, que yo estoy viendo acá directamente lo que pasa con el dólar, Peugeot, con la línea de autos eléctricos y las maravillosas motos Ducati.
Por mi lado, Book, unos genios de una plataforma de recursos humanos, Mercado Pago, que es parte de Mercado Libre, que se simplifica la vida en términos de estrategias de pago, PwC, construir confianza para hoy y mañana con The New Equation, Falcom, que tiene el fondo Tactical Chilean Equities, que es el mejor fondo por tercer año consecutivo, el mejor fondo para invertir en acciones chilenas. Brooks Brothers, que está en sale, 30% en algunos productos y 20% en todo el resto. Le recomiendo que vaya. Y bueno, Almagro. Si necesitas un empujón para tu nuevo apartamento, con parte de apago de Almagro, que lo inventaron, acepta en tu casa de apartamento en parte de pago y el resto lo hacen ellos.
Muy bien, nos vamos. Estimado Niño Maravilla, muchas gracias, señores panelistas, padres de las comunicaciones.
Gracias, muchas gracias. A ustedes,
por convidar. Buenos días.